Bien, amigos, estamos en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les contamos que hoy, exactamente hoy, estamos de aniversario, estamos cumpliendo 10 años, nuestra primera década de trabajo en pro de los derechos humanos en diversas dimensiones. Entonces, este es un programa de aniversario que coincidentemente está próximo a que se cumplan los 11 años del informe final de la Comisión de la Verdad. Vamos a hablar en todo el programa de esos dos temas. En la primera parte vamos a hablar de nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, para lo cual ya estamos acá con la doctora Elizabeth Salmón, que es la directora ejecutiva del IDEPUC, de nuestro instituto. Bienvenida, Elizabeth, a Tiempo Global.
Gracias.
Y en la segunda parte va a venir el doctor Salomón Lerner para hablar justamente de los 11 años del informe de la CBR. Estamos de aniversario y creo que sería importante en nuestro propio espacio contarle a las personas que nos escuchan, a los oyentes, a los alumnos de la universidad, a los alumnos de otras universidades que nos siguen por medios digitales, ¿por qué se crea el IDEPUC? ¿Cuál es el germen inicial de este instituto que nos acoge y que vamos a contarles ahora hace mucha labor en materia de derechos humanos?
El Instituto de Democracia y Derechos Humanos surge como una consecuencia comprometida de la universidad al término del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La universidad quiere continuar con el trabajo en derechos humanos haciendo seguimiento a las recomendaciones del informe final de la CBR, y es por eso que involucra a un número de profesionales alrededor de esto que en un primer momento era un conjunto de ideas que fuimos plasmando, y finalmente la universidad a través de una resolución decide crear el instituto, y este empieza a funcionar formalmente ya en el año 2014.
¿Había de alguna manera la preocupación de que el Estado mismo no siguiera esa labor y por eso se decidió crear el instituto?
Claro, en perspectiva histórica podríamos decir que sí, pero yo creo que el interés de la universidad era contribuir, apoyar, ¿no? De ninguna manera estamos en condiciones de sustituir, ¿no? Sino más bien de apoyar, de apuntalar, de vigilar, de impulsar de alguna manera que el Estado no dejara estas recomendaciones fuera de la agenda.
Digamos que comprometerse a que todo lo que se hizo como parte de la labor de la Comisión y lo que se expresa en el informe final de alguna manera sea plasmado en actividades concretas.
Así es. Así es. Y nosotros, desde lo que sabemos hacer, que es investigación, que es capacitación, poder contribuir.
Ok, se funda, se crea en 2004, ¿no? Estamos cumpliendo los 10 años, ¿no? Y hay una serie de actividades que se han hecho y se siguen haciendo bajo 6 líneas temáticas. Fíjense, amigos, ¿no? Se ha ampliado incluso la visión de lo que stricto sensu podría ser la CBR. Esas líneas temáticas son memoria, prevención y control de la corrupción, derechos de las personas con discapacidad, pueblos indígenas, trata de personas y empresas, y derechos humanos. ¿Por qué se incluye, por ejemplo, me llamó la atención, prevención y control de la corrupción?
Como muy bien dices, Ramiro, nosotros, si bien iniciamos nuestro trabajo con esta idea clara de no olvidar el pasado, de preservar la memoria, de construir un mejor país, a lo largo de estos años hemos ido agregando a nuestra línea de trabajo principal de un sello de identidad del instituto temas que son de preocupación tremenda para toda la sociedad y que impactan negativamente en el disfrute de los derechos humanos. Entonces, evidentemente, un tema endémico de la sociedad peruana es el tema de la corrupción, y pensamos que el tema de corrupción tiene estos impactos en el tema de los derechos humanos, que hay una vertiente aquí poco quizá trabajada, que el tema de la corrupción ciertamente genera una respuesta desde el derecho penal, o sea, acabar con la corrupción, tipificar la corrupción, juzgar la corrupción, pero también crear una conciencia acerca de que la corrupción genera desigualdades, quita recursos para otras actividades del Estado que tienen que ver con el ejercicio de derechos.
Y siendo incluso alarga el análisis o lo amplía, ¿no? Y siendo justo también con el informe final de la Comisión, muchas de las cosas que pasan en las dos décadas el periodo que estuve en la comisión, también se ven actos de corrupción, ¿no? O sea, es de hecho un acto de corrupción, por ejemplo, que se tumbe o que se haga un autogolpe, ¿no? Es un acto de corrupción todo lo que hizo el señor Vladimiro Montesinos. Todo eso va creando un escenario político en el cual pueden pasar muchas otras cosas y se vulneran los derechos de las personas.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el tema de la corrupción va cercenando de alguna manera los cimientos de una sociedad y la va haciendo más vulnerable a múltiples situaciones que tienen que ver con el manejo fraudulento del dinero, etcétera, pero también con un envilecimiento de los valores básicos de una sociedad.
Otro tema que creo que tiene algún vínculo con esto que estamos comentando es la cuestión de los pueblos indígenas, ¿no? La mayoría de las víctimas, según el informe, ¿no? Y es lo que parece sugerir la realidad, yo recuerdo en esa época cuando trabajaba por periodista, como periodista también lo veía, es la mayoría de víctimas eran indígenas, ¿no? Quechua hablantes, de lengua yánica, de otras etnias. ¿Esa fue la razón por la cual se incluyó una línea temática específica sobre pueblos indígenas?
Creo que hay una respuesta anclada en problemas endémicos de la sociedad peruana, como el tema de la discriminación. Y ciertamente el informe pone el énfasis en que no podía ser casual que la víctima típica del conflicto armado fuera quechua hablante, viviera en los departamentos más pobres del Perú, no tuviera educación, hubiera llegado hasta quinto de primaria, analfabetos en muchos casos, etcétera. Entonces, lo que quisimos hacer es ver cómo eso se plasmaba hoy en día en el marco de los problemas que tenemos. Y uno de los principales problemas que tenemos es el tema de la conflictividad social, de la actividad extractiva en diferentes zonas de nuestro país. Y entonces relacionamos dos temas que nos parecen, que cada uno tiene identidad propia, por supuesto, pero que en el contexto peruano se relacionan, que es el tema de la actividad empresarial y los derechos humanos, que es una línea de trabajo que tenemos, y cómo se relacionan estas con los derechos de los pueblos indígenas, a través de la consulta, a través del uso de los territorios, a través de la contaminación medioambiental, a través de la falta de respeto de la vida de estas poblaciones. Entonces, creo que hay una doble motivación en escoger esta línea de trabajo.
Y de alguna manera también el análisis global que hace el informe de la comisión, lo veremos en la segunda parte con el doctor Lerner con más detenimiento, hace un diagnóstico social del Perú, ¿no? Y dice, estas cosas están pasando, ¿no? Hay segregación, hay abusos, ¿no? Hay racismo, ¿no? Y hay también esto que a veces se nos va un poco, ¿no? La segregación hacia las personas con discapacidad, que es otra de las líneas de trabajo, ¿verdad?
Es una línea de trabajo muy importante que ha incluido el instituto hace unos 3 años y que tiene como objetivo no solo capacitación, que es muy importante, dicho sea de paso, a nuestros alumnos de la Universidad Católica. Creo que el estudio sobre el tema de la discapacidad ha empezado por ver cómo estamos en la Universidad Católica tratando a las personas con discapacidad. Si tú paseas por el campus, y muchos de las personas que nos están escuchando podrán estar de acuerdo, cuando yo estudiaba no había ni una sola rampa, ¿no? Cuando yo estudiaba, una persona con silla de ruedas probablemente no hubiera podido estudiar en la Universidad Católica.
Y no es un detalle irrelevante, ¿no?
No es irrelevante. Y hoy en día, sin embargo, creo que todavía faltan algunas cosas por hacer, pero la actitud hacia el tema es una actitud consciente, es una actitud afirmativa. Porque muchas veces en el tema de la discapacidad no hay una intención de discriminar a las personas con discapacidad, sino que es simplemente que nos hemos acostumbrado a no tenerlas presente en nuestro razonamiento, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de tomar decisiones de todo tipo. Entonces, lo primero que intentó el instituto fue empezar por la universidad, generar esta conciencia. Hacemos capacitación a diversas instituciones, por ejemplo, empresas que nos han pedido, ciertamente a partir de que han tenido de repente algún problema con alguna persona con discapacidad que los ha demandado por algún hecho específico, pero que han tenido la voluntad de decir, bueno, por ejemplo, en Saga vamos a reunirnos todos los trabajadores para ver cómo es que se tiene que afrontar este tema, ¿no? Con UNIFE, con un montón, UNESCO, perdón, con varias instituciones hemos trabajado el tema de discapacidad. También hemos hecho investigación, publicaciones, un análisis de cómo está la normativa peruana con relación al tema de la discapacidad, porque no es solamente una cuestión de sensibilidad, es una cuestión también de cómo en el ordenamiento jurídico se plasman los derechos de las personas con discapacidad de tal manera que sea menos fácil discriminarlas. Y en tercer lugar, hemos hecho un tema de incidencia. Esto es muy importante. Estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablando sobre la necesidad de que el sistema interamericano toque el tema de la discapacidad. Hemos trabajado también con el Congreso. Estamos participando de la Comisión Revisora del Código Civil, que va a trabajar estos temas.
Tenemos que ir a un corte brevísimo y volvemos para hablar o seguir hablando de los 10 años del IDEPUC, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos acoge. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando de los 10 años de la institución que nos acoge, el IDEPUC. Sinceramente, lo hacemos no por afán de mirarnos el ombligo o algo por el estilo, sino porque creo que este trabajo lo hacemos para el resto de personas, ¿no? Lo hacemos para la sociedad, para la gente que realmente siente vulnerados sus derechos, ¿no? Elizabeth, estamos hablando de los logros del IDEPUC en estos 10 años. Elizabeth es la directora ejecutiva del IDEPUC. Hay una serie de cifras interesantes, ¿no? Por ejemplo, 350 magistrados capacitados en procesamiento penal de violaciones a los derechos humanos. 350, no es poco. Por supuesto, faltaría mucho más. Pero ¿por qué el afán de capacitar magistrados, jóvenes, estudiantes universitarios? ¿Cuál es el propósito de capacitar a las personas en materia de derechos humanos?
Bueno, en primer lugar, es la consecuencia natural de lo que somos. O sea, normalmente la gente, los actores de la sociedad quieren recibir una capacitación de calidad en el tema de derechos humanos y piensan evidentemente en la Universidad Católica. O sea, eso es una cuestión institucional, si cabe. Pero también es cierto que nosotros decidimos, aparte de nuestra actividad cotidiana de capacitación con los alumnos de la universidad, tanto a través de pregrado como de posgrado, decidimos también con qué grupos específicos queremos trabajar el tema de capacitación, y ciertamente el tema de los magistrados es una cuestión fundamental. Sin ellos es difícil alcanzar la justicia formal, la justicia jurídica en nuestro país, y creemos que los magistrados en muchos casos tienen algunas necesidades específicas en el tema de los derechos humanos.
Y también necesitan información, ¿no?
Así es, porque no, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en estos 10 años también es a desmitificar de alguna manera varias cuestiones que tenemos en materia de derechos humanos, ¿no? Uno, los que defienden derechos humanos son pro subversivos, qué sé yo, que creo que es algo que está siendo poco a poco superado, pero también a veces gente que necesita capacitación, como te decía hace un momento, por ejemplo, en el tema de la discapacidad, para poder tomar conciencia y tener una actitud correcta con relación a los derechos. O sea, no siempre hay una intención de vulnerar derechos, sino que hay una sociedad que ha hecho que vulnerar derechos sea poco costoso, que sea, que no tenga consecuencias, que sea fácil.
Para poner un ejemplo, puede darse el caso de un magistrado, un alumno, alguien que nunca tuvo formación en derechos humanos, que incluso no estuvo vinculado a una universidad donde le dieron estos insumos, pero que quiere comportarse correctamente.
Sin duda alguna.
Y que tiene un sentido en la ética ciudadana sin tener una formación específica en derechos humanos y quiere saber cómo puede administrar justicia bajo esa lógica.
Desde luego. Nosotros, en ese sentido, hemos trabajado con magistrados y tenido muy buenas experiencias. De hecho, hemos tenido muy buenas magistradas como la doctora Tello, que han sido alumnas de nuestra maestría en Derechos Humanos y que son amigas del instituto. Nosotros trabajamos con ellos a través de los cursos, no solo en Lima, sino también en provincia. Quisiera en ese sentido, Ramiro, si me permites,
claro que sí,
comentar que nosotros en la actualidad hemos llegado a 17 regiones del Perú a través de diversos programas, a través de diversas diplomaturas.
Hay una en la Amazonía, además, ¿no?
Así
es, nueva,
una,
¿no?
Es una de las nuevas, una de nuestras diplomaturas más interesantes. Trabajamos con líderes indígenas en la zona. Es un pedido, además, de una organización indígena que cuenta con el apoyo de otras instituciones. Pero
¿Cuál es la organización?
CARE, que es la Central Amazónica del Río Bene, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea para realizar este programa de capacitación. Entonces, no es que nosotros lleguemos con una idea de cómo se deben hacer las cosas, sino que son también las organizaciones las que nos piden lo que necesitan en el tema de derechos humanos. Y en este caso, por ejemplo, estamos trabajando el tema de liderazgo indígena, en otra ocasión hemos trabajado el tema de herramientas para moverse en ámbitos diplomáticos, internacionales, con el tema de los grupos indígenas.
Ahora, hay una parte del trabajo de Uriapuc también que es muy interesante. Yo incluso debo contar que en alguna ocasión me pidieron a mí que comente una película ante un grupo de voluntarios, ¿no?
Sí.
Es un trabajo muy interesante. ¿Puedes describirlo con cierta precisión?
El tema del voluntariado es uno de nuestros proyectos más queridos. En él incluimos, involucramos estudiantes de la PUC. De pronto hay algunos que nos están escuchando y se sienten interesados en eso. Los invito a visitar nuestra página web. Se trata de un trabajo en que los alumnos se involucran en aspectos específicos de los derechos humanos. Primero hay una capacitación, porque son temas sensibles en los que no se puede ir sin conocimiento, sin la actitud que sea más respetuosa con relación a esos derechos, y luego actividades de incidencia concreta. El último año, por ejemplo, los alumnos decidieron hacer un ciclo de cine en Villa El Salvador sobre el tema de memoria. Fue una experiencia tremenda.
Voluntarios de acá.
Voluntarias de la universidad que son acogidos por el IDEPUC, y realizaron un festival de cine en Villa El Salvador sobre el tema de memoria. Esto generó mucho impacto, porque incluso en algún programa de televisión, de medios locales, se criticó este comportamiento de los alumnos de la universidad, que por qué iban a trabajar esos temas, etcétera. Creo que lo interesante es que los propios alumnos reaccionaron frente a estos cuestionamientos, escribieron su posición con relación a por qué estaban haciéndolo y tomaron plena conciencia de lo todavía a veces poco comprensible que es trabajar con los derechos humanos en nuestro país.
Bueno, es un debate todavía precario, insuficiente. Pero me parece interesante, por ejemplo, tender ese puente. Muchos de ellos probablemente no vivieron la época de la violencia, eran muy chiquitos, ¿no es cierto?
Ni habían nacido muchos de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que es importante también dentro de nuestra función de memoria es ser conscientes de qué estamos transmitiéndole a las nuevas generaciones con relación al tema de la violencia que se vivió en el Perú, de las víctimas que hubo, de las violaciones a los derechos humanos que hubo. Entonces, yo creo que el papel de los alumnos de la Universidad Católica es muy importante en ese tema. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que trabajar, tenemos que involucrarnos y tenemos que preservar lo bueno que haya que preservar.
Ahora, un voluntario también puede ser de otra universidad, de otro instituto, ¿no? ¿O no es necesario que sea...?
En principio es un programa vinculado, dirigido a nuestros alumnos de la Universidad Católica. Estamos evaluando, viendo las posibilidades, pero lo que quiero decirte, Ramiro, es que el voluntariado no es el único programa de acción por el cual se puedan vincular al instituto. El voluntariado es un programa pensado para los alumnos de la Católica. Uh-huh. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro encuentro de derechos humanos cada año, donde se involucran alumnos de San Marcos, por ejemplo, que vienen a ayudarnos, de otras instituciones. Tenemos un concurso interuniversitario de derechos humanos donde van a participar este año 20 universidades. La mayoría peruanas, pero también de Ecuador, de Colombia, de Bolivia. Entonces hay múltiples formas de acercarse al tema de los derechos humanos. Bueno, y el IDEPUC.
Hay una pregunta que es inevitable, ¿no? Como veíamos hace un momento, trabajar por los derechos humanos en el Perú todavía genera prejuicios, ¿no? Debates ríspidos. ¿Qué dificultades han sentido? ¿O has sentido tú estos años, ¿no? Estos años en los cuales, de todas maneras, hay prejuicios, hay incluso críticas y hasta ataques, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Creo que la sociedad peruana no es la misma que la de los 80, que los 90, ni siquiera de los 2000. Creo que hay una mayor conciencia con relación al tema de los derechos humanos. Mi perspectiva siempre intenta ser positiva. Pero creo que todavía existen resistencias, ¿no? Existen prejuicios que son tan fáciles a veces de cambiar con un poco de información, con un poco de conocimiento.
Exorcizar, diría yo.
Pero creo que hay como estereotipos alrededor de los derechos humanos, ¿no? Esta palabra de los caviares, el tema de...
Defiende los derechos humanos,
claro,
los terroristas.
Claro, claro. ¿No? Son cuestiones que yo creo que poco a poco se van sacando. De hecho, la universidad creo que juega un papel muy importante en esto, porque nosotros, desde una perspectiva académica, somos profesores universitarios, somos estudiantes, investigadores, y podemos trabajar seriamente este tema con una perspectiva clara, objetiva sobre el asunto. Y a nuestros alumnos cada vez le interesan más también muchos de estos temas, incluso en la carrera de Derecho.
Bueno, y además hay una, también esto que en términos más contemporáneos, un poco manido, que se dice una labor proactiva, ¿no? Concursos de derechos humanos, ¿no? Publicaciones, ¿no? Escenarios en los cuales la gente puede participar y no solo recibir, ¿no es cierto?
De hecho, una de las cosas más interesantes del instituto es que trabajamos muchísimo con gente muy joven. Si tú ves el instituto, los colaboradores que tenemos, en su mayoría son gente muy, muy joven que viene y que nos encanta porque vienen con ideas nuevas. El IDEPUC es un instituto que, si yo tuviera que caracterizarlo, diría que es un instituto dinámico, que siempre está tratando de encontrar temas nuevos, la nueva agenda de los derechos humanos, la nueva forma de incidir, de impactar. Y en ese sentido, creo que el aporte de las nuevas generaciones es fundamental.
Ahora, mirando un poco para adelante, y ya estamos casi por terminar, pero es la misma pregunta que uno se hace pues cuando cumple 20 años o 30 años, ¿no? ¿No? Y ahora que viene por delante, ¿no? Porque los desafíos de derechos humanos de este momento no son los mismos de cuando salió el informe o cuando empezó el instituto, ¿no? ¿Qué es lo nuevo ahora y lo que se tendría que enfrentar desde una institución como el IDEPUC, ¿no?
Tienes razón, creo que el tema de los derechos humanos tiene un doble movimiento. Por un lado, evoluciona, hay nuevos temas que se van insertando, por ejemplo, el tema de la trata de personas.
En el medio ambiente.
El tema de, tenemos justamente en noviembre un gran evento en el marco de estos 10 años sobre derechos humanos y cambio climático,
Así es, gran tema.
que ya tendremos ocasión de comentar. El tema de trata, que es un tema que se ha agudizado en el Perú en los últimos tiempos a partir de la actividad de las empresas extractivas en ciertos lugares y de cómo se utiliza menores de edad, mujeres en actividad en explotación sexual, ¿no? De hecho, hace un par de semanas vimos cómo un congresista de la República
Es
parecía
impresionante,
estar
¿no?
vinculado a un tema de trata de personas. Entonces, hay temas que nos saltan en la cara, que están ahí presentes y que tenemos que enfrentarlos. Pero eso no quiere decir que los temas fuertes, los temas permanentes de los derechos humanos hayan desaparecido. O sea, en nuestro país sigue habiendo un problema de discriminación, hay un problema de no querer permitir el acceso a la justicia de víctimas de violaciones de derechos humanos. Hay una serie de problemas que coexisten. Yo creo que precisamente de esa dinámica, de ese movimiento, es que el instituto va proponiendo nuevos temas.
Bueno, ha sido muy interesante conversar contigo, Elizabeth, sobre los 10 años de IDEPUC, la institución que nos acoge. Yo debo decir que me siento muy contento de trabajar acá, porque no solo una casa, sino siento cuando entro acá una atmósfera agradable, ¿no? Que justamente creo que sintoniza con lo que estamos conversando. Y bueno, no hay torta de cumpleaños por el momento, pero esperemos que el IDEPUC cumpla muchísimos años más, porque este es un trabajo, como lo hemos dicho, que es para la gente, no es solamente para que nosotros nos vamos acá todos los días, ¿no? O algunos días de la semana. Muchas gracias, Elizabeth, por tu presencia en Tipo Global. Esperamos tenerte en otra ocasión y volvemos en la segunda parte para seguir de alguna manera con el tema de los derechos humanos, hablando de los 11 años del informe final de la Comisión de la Verdad. Bien, amigos, estamos en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos, como les habíamos señalado al comienzo, de aniversario, estamos cumpliendo 10 años, una primera década. Y en esta segunda parte vamos a hablar con el doctor Salomón Lerner, presidente del IDEPUC. Bienvenido, doctor, a Tiempo Global.
Muchísimas gracias por la
Y
invitación.
el tema va a ser, lo anunciamos en la primera parte ya, los 11 años del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Doctor Lerner, seguimos hablando 11 años después, tal vez discutiendo y con esto que en algún momento se señala en un documento que tengo acá en mis manos, hay un sentido común conservador, prevalente, vigente, incidente.
Así es.
¿Por qué sobrevive ese sentido común conservador que parece ser el principal obstáculo para el entendimiento de lo que quiso hacer la comisión y lo que produjo el informe, ¿no?
Mira, Ramiro, yo creo que la razón de su existencia está en su longevidad, es decir, no es un sentido que haya surgido ahora, sino que arrastramos de hace mucho tiempo. Y en ese sentido, pues cualquier cambio que pueda darse va a tomar también un tiempo. Estamos hablando de un fenómeno, si quieres, histórico.
Antropológico,
antropológico e histórico. Nuestra sociedad, la sociedad peruana, incluso aún antes de la llegada de los españoles, era una sociedad, que aceptaba y de buena gana un poder dominante que, bueno, podría estar respaldado incluso por ideas religiosas, pero de allí luego pasamos a ser un virreinato con virreyes, oidores, visitadores, etcétera, para finalmente independizarnos hace casi 2 siglos, pero independizarnos de una manera bien especial. Yo creo que, claro, hay que cantar el himno nacional y hay que sentirse peruano y hay que hablar de la libertad, pero dime, en esos tiempos se discutía si de pronto se traía un príncipe europeo. En esos tiempos, claro, se hablaba de la libertad del ser humano y de los ciudadanos, pero recién es con Castilla que se libera a la esclavitud de los negros, ¿no es cierto?, para traer a los chinos. Se habla de derechos y se quita a aquellos señores españoles que tenían pues casi un poder feudal en la serranía, pero aparecen los gamonales. Hablamos de leyes y de democracia y tenemos más gobiernos militares y golpes de Estado que, en fin, muchos otros países de Latinoamérica, y todo ello en función de preservar un statu quo, ¿no es cierto?, la afirmación de ciertos poderes que son los de la clase, clase social antes, ahora eso está más disfrazado, el dinero, sí, somos los sectores, ¿no?, privilegiados, son lo que llaman los poderes fácticos, y yo te diría que en los tiempos que vivimos aquí y en otros lados, el elemento fundamental ha pasado a ser ya no la sangre azul, sino el dinero, ¿no? El dinero ennoblece, entre comillas, y el dinero es aquel que finalmente de alguna manera influye en la vida social y política. La lógica política, la sana lógica política, ha sido ocupada inaparentemente por una lógica económica. Y entonces, y eso lo ves hasta en educación, ¿no?
Claro. Y en eso Manrique decía que la revolución de la independencia no fue social, fue política, ¿no? Entonces no produjo grandes transformaciones. Y el periodo que se estudia en durante el trabajo de la comisión de 1980 al 2000 sigue retratando esos quiebres, sigue retratando, sí, esos abismos, ¿no es cierto?
O sea, sí, sí, los retrata, los pone al frente, pero creo que el inmenso valor que tiene para mí la Comisión de la Verdad, su trabajo y su informe, es que en obediencia a su mandato, no solamente tuvo que explicar qué es aquello que había ocurrido en 20 años, del año 1980 al año 2000, sino que le pedía establecer posibles causas, y luego le planteaba la sugerencia de reformas institucionales. Por ende, bien mirado y ya en una dimensión temporal, la Comisión de la Verdad, claro, se creó para estudiar un punto, pero para ello teníamos nosotros que ver el detrás, la historia,
que había alumbrado,
claro, y el futuro.
Así es.
¿Cómo? Entonces, finalmente este informe se convierte, claro está, primariamente, y creo que lo cumple, con un informe sobre los hechos de violencia, violaciones de derechos humanos, etcétera, necesidad de justicia y reparaciones para aquello que ocurrió en esas 2 décadas. Pero detrás de eso, Lo que hay es un diagnóstico de la realidad peruana, de la sociedad peruana, de cómo es el peruano, de cómo se comportan los poderes en el Perú y de cómo se comporta la civilidad, el hombre de a pie.
Esas cosas que no han cambiado desde la independencia y aún desde antes.
No han cambiado, en absoluto. Yo ahora voy a ser jurado de una tesis de doctorado en historia, de un muy buen alumno, Torres Arancibia, que justamente estudia cómo en la colonia ya había un léxico que era pues el de discriminación. La palabra perro, por ejemplo, que era usada pues continuamente y para animalizar a la gente, para hacer la cosa, convertirla en objeto. Y aun cuando el tiempo te lleve a endulzar el asunto y te quieran presentar como una cuestión de afecto o de humor, eso de cholito... Mira lo que acaba de suceder, y yo me alegro de que se haya suspendido este programa de la paisana Jacinta, pero era una forma de mirar al andino como bruto y como puesto al servicio de no nos detenemos a pensar, mira, pero cuando se construye una casa, se dice, bueno, yo quiero una casa, o sea, alquilar con 3 dormitorios, una sala, 2 baños y un cuarto para la servidumbre. Servidumbre te habla de siervos, y los siervos son en el medioevo los que antes fueron esclavos, pero es aquel que está sometido al señor. Entonces allí hay algo que arrastramos. Pero, estamos, creo, tomando conciencia de eso. Sí. Y ese es un avance.
Eso iba, ¿no? 11 años después de haber diagnosticado este drama nacional, yo recuerdo el día de la presentación, de haber señalado los horrendos crímenes que presenciamos o sufrimos en esos años. Han pasado 11 años y podría decirse que la historia se está repitiendo, o de todas maneras, y acá me acuerdo un poco de Carlos Ian de Gregori, ¿no? Hay algo que se ha movido a partir de la presentación del informe, en medio de todas las turbulencias y ataques incluso que ha habido, hay algo que se ha movido en escenario.
Precisamente las turbulencias y ataques. ¿Sabes qué? Antes, creo yo, la situación era tan penosa que no se daban siquiera el trabajo de criticar algo, sino que simplemente ese sentido común, conservador, discriminador, hacía tabla rasa de cualquier hecho y pasaba por encima de él y simplemente lo ignoraba. Bien, el que 11 años después de haber entregado el informe final todavía sigan y van a seguir atacando ese informe y tratando de desacreditarlo aún antes de que apareciera, ¿eh? Eso indica que, en fin, hay una piedra en el zapato, es decir, que se está tomando conciencia de que allí hay un problema, de que no se puede pasar como una aplanadora por encima de una realidad peruana que está realmente distorsionada por estos poderes fácticos del dinero, por la corrupción, por la ausencia de una política que sea realmente sana, es decir, con ideas detrás y no se reduzca a caudillismos, populismos baratos, ¿no?
Claro, y no se reduzca también a versiones distorsionadas, no son del informe, sino de la realidad, ¿no?
Así es.
Porque finalmente, y otra vez me acuerdo de Carlos Iván de Gregori, ¿no? Él dijo en un momento, los comunicamos ya fuimos, ¿no? O sea, hicimos nuestro trabajo, pero lo que importante es acá entender ¿Qué es lo que se dijo acá? Que es algo que trasciende la, digamos, la, las personas que conformaron incluso la comisión, ¿no? Es el documento lo que importa. ¿No? Doctor, tengo que hacer un corte de 2 minutos o menos y volvemos para hablar de este interesante tema. Bien, estamos en Tiempo Global y el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En estos 10 años, en este aniversario, estamos, vamos a decir, como celebrando con alguna reflexión sobre el trabajo en ese terreno, y por eso estamos hablando sobre los 11 años del informe final con el doctor Salomón Lerner, presidente de la EPUC y expresidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, justamente. Doctor Lerner, estamos viendo esta, este sentido común conservador instalado, persistente, que bloquea algunos logros, alguna capacidad de pensar, incluso, y algunos hechos, pero hay también cosas que se han logrado en estos 11 años.
Sí, yo creo que sí. En el fondo, pues, hay una maduración progresiva, cuesta su esfuerzo, hay que trabajar mucho más en educación, pero se va, por lo menos en lo que toca a aquello que fueron las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad, avanzando de a poquitos, con 2 pasos adelante.
¿Cuál le parece el logro más visible?
Bueno, el más visible en orden a la justicia es la prisión de Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad. Ha sido presidente de la República y creo que no es un éxito, más bien una pena que haya tenido que suceder eso en el país, pero es en función de aquello que dice la Comisión de la Verdad, en buena medida, que la argumentación acusatoria pues pudo lograr finalmente una sentencia condenatoria de este señor.
Sí. ¿Y que un presidente esté preso además no había ocurrido antes en el país? No, de ese modo, por lo menos.
No, y creo que en otros países también resultaría un poco extraño. Y que se haya dado esto en el Perú, por lo menos nos sirve para decir que paradigmáticamente se está haciendo justicia, ¿no?
¿Hay otras formas en que la justicia ha avanzado, por ejemplo?
Sí, bueno, hay, tú sabes, una multiplicación de organizaciones de la sociedad civil que abogan por los derechos humanos, se les está estudiando de una manera rigurosa y no solo teórica, sino aplicativa. El Instituto de la Católica es un ejemplo, y de otro lado, por parte de la sociedad civil, hay esfuerzos que empezaron luego de entregado nada más el informe para establecer en determinados lugares del país, lugares de memoria, sitios de memoria, en los cuales se pudiera tener un espacio para meditar, para reflexionar, y para que las jóvenes generaciones tengan una señal respecto de algo que pasó en el Perú y que fue terrible.
La Ollada, por ejemplo, este...
Sí, eso es lo último, pero empezó con El Ojo que Llora, uh-huh, en donde no tuvo intervención ninguna autoridad, salvo para poner algunas trabas el alcalde de Jesús María, pero finalmente se hizo. Desgraciadamente, ahí las autoridades no colaboran mucho y lo tienen encerrado y han puesto caniles al lado, pero ese sitio en donde hay una escultura de Lica Mutal que es muy, muy, muy sobrecogedora y muy simbólica, y en donde están una serie de cantos rodados con los nombres, uh-huh, de algunas víctimas, es un sitio de peregrinación y es el lugar a donde muchas personas van a leer el nombre de sus seres queridos que murieron o desaparecieron y no tienen otro referente de reconocimiento social que eso. Pero fuera de ello, tú sabes, se decidió la creación del lugar de la memoria, que ahora se le ha puesto, o se le ha ampliado el nombre, el lugar de la memoria, de la tolerancia, de la inclusión social.
¿Le parece que esto está caminando de manera adecuada?
En fin, veremos los resultados. Por los resultados creo que nos daremos cuenta si eso finalmente cumplió con la intención primera por la cual la canciller Angela Merkel se decidió a donar una cantidad importante de dinero para que se construyera un museo que albergara Yuyanapac. Yo no sé si vaya a estar ahí Yuyanapac.
Todavía es en discusión eso, ¿no?
Pareciera que no va a ir, lo cual, en fin, creo que es sería de confirmarse un error. En todo caso, Yuyanapac está en el sexto piso del Ministerio de Cultura. Espero que se quede allí, si es que no va al lugar de la memoria. Pero el cambiarle de nombre, de tolerancia y la inclusión social, yo quisiera decirte que obviamente yo soy un defensor de la tolerancia y creo que hay que ser tolerantes hasta el límite de la intolerancia. Salvo con los intolerantes, hay que siempre ser tolerante. Y la inclusión social, por Dios, es algo que estamos pidiendo en el país y que es algo que queremos desde hace mucho tiempo. Pero añadirle ese nombre a un lugar o un museo o sitio que estaba destinado a las víctimas de aquello que ocurrió entre 1980 y
A
el año
todas las
2000.
víctimas, además, ¿no? Sin
Claro,
importar su origen,
obviamente
policías,
la idea era
soldados,
policías, soldados, sí,
indígenas.
indígenas, ashánicas, en fin, ese era el motivo primero. El agregarle esos nombres, claro que no tiene nada de malo, la intolerancia, luchar contra la intolerancia y buscar la inclusión social, pero de algún modo desdibuja el objetivo primero. Es como en las reparaciones, ¿no? En las reparaciones se han empezado a hacer diminutas, colectivas en la época del gobierno
Y
anterior,
con incidencia
pero
en dar dinero, ¿no? Como si fuera
sí,
el...
dar dinero, pero dar dinero con un criterio que se decía era de reparación porque habían sido víctimas de la violencia, pero en el fondo lo que estaba detrás era dinero a comunidades pobres, por ser pobres. Y eso el Estado lo debe hacer más allá de
Que
que
haya
haya
pasado algo,
o
¿no?
no haya víctimas, ¿no es cierto? Aún una comunidad rica, si ha sido victimizada, tiene que ser reparada. Y los programas sociales ahora de este gobierno, que obviamente son buenos, pero no obedecen a una política pública de inclusión, de ciudadanía, de acceso al desarrollo, sino son cosas pues muy puntuales y son las aspirinas contra una infección, ¿no?
Doctor, y quiero hacer una pregunta muy puntual sobre algo que ha causado preocupación en un año reciente, ¿no? ¿Usted cree que la aparición, la irrupción en la escena pública, porque tal vez no ha sido un fenómeno que venía desde hace de Movadef, es justamente la consecuencia de no haber discutido con seriedad el informe final de la comisión o una de las consecuencias?
Es probable que así sea, porque en el informe final de algún modo se advierte, y además para la persona que está atenta al devenir de la sociedad peruana, decía en el informe de la Comisión de la Verdad, se dice que Sendero Luminoso no puede con la ideología que le es consubstancial convertirse en partido político, porque representa la antipolítica.
Se dice de manera explícita
Se
eso.
dice de manera explícita, es una de las conclusiones. Y para cualquier peruano atento, uno sabe que cuando Guzmán es capturado, él pide el acuerdo por la paz, ¿no es cierto? El recodo en el camino, justamente los senderistas que todavía existían por ahí se dividen en acuerdistas y proseguir. Y era evidente que si Guzmán buscaba este acuerdo por la paz, lo que él quería era meterse en la vida democrática para hacerla implosionar.
Y lo que ha pasado en estos años es mi sensación, si me permite, ¿no? Es que esto de pronto ha ocurrido justamente porque el sentido común conservador ha convertido la discusión sobre la época de la violencia en una pelea y en un acto de reflexión, y mientras eso, nuevamente
es
estamos
cierto,
con este problema, ¿no?
Yo creo que hay poca inteligencia, porque sus propios intereses de alguna manera se ven comprometidos. Es la política, bueno, del avestruz, o si quiere usted, de aquel que dice, y cito textualmente a alguien que pertenece allí, respeto como persona, pero no comparto sus ideas, no hay que mirar el espejo retrovisor de la historia, hay que seguir adelante. Y todo eso apoyado por un crecimiento económico que no significó necesariamente un desarrollo para el país, ¿no?
Ahora, por ejemplo, las reparaciones fueron mencionadas por el presidente en su último mensaje, pero me comentaba alguien que él, la víctima, no solo espera dinero, espera cosas simbólicas, espera gestos.
Espera un reconocimiento, y que no entendía así de algún modo, pero desgraciadamente pues esto a veces no jala titulares, en fin, porque se ha banalizado el lenguaje, y además porque si los jefes, los superiores dicen otra cosa o callan, no se hace caso. El ministro de Justicia, Fidalgo, aprovechó en la Hollada, que es un
santuario en Ayacucho,
va a ser un santuario en Ayacucho, hace 2-3 semanas, para pedir públicamente perdón, que le otorguen perdón al Estado, las mamachas de ANFACEP y los familiares de las personas desaparecidas.
El presidente Toledo lo había hecho en una ocasión también, ¿no?
Lo hizo, sí, en una intervención televisiva, pero lo hizo un poco al paso. Yo creo que hay maneras mucho más efectivas de pedir perdón, expresando además no solo oralmente, ¿no?, el pedido de perdón, sino a través de actos mostrar el arrepentimiento que se dice tener. Cosas que ocurrió en Chile, por ejemplo, o en Argentina, pero que no pasa aquí.
Doctor Leonardo, tenemos que terminar, pero antes quería hacerle una pregunta final. Usted es profesor, yo también, varios de los que nos escuchan también. Pareciera que el ministro de Educación está haciendo un esfuerzo por incluir los temas de la CBR en la currícula educativa en varios niveles, pero ¿qué tanto falta en esto, no? ¿Cuánto podemos decir en las aulas, no? Y en los medios incluso, que son maneras informales de educar, ¿no?
Bueno, yo creo que falta mucho, e incluso desde el punto de vista político yo espero que el ministro de Educación alcance el éxito que otros ministros de Educación, animados por el mismo espíritu de ya en la época de Toledo, quisieron realizar. Yo recuerdo que el ministro Sota Nadal, que era ministro de Educación de Toledo, había preparado ya algunos textos en donde se hablaba de la Comisión de la Verdad, del informe, se hacían algunas citas, y hubo de inmediato una grita de políticos, de políticas.
La ex ministra pues Mercedes Cabanillas, lo recuerdo claramente.
Y hablaba de textos escolares prosenderistas. Entonces, si citara la Comisión de la Verdad en alguno de sus párrafos o en alguna de sus conclusiones, es estar al lado de Sendero, quiere decir o que hay o muy poca inteligencia o mucha mala fe.
Bien, doctor Lerner, le agradezco mucho su presencia en Tipo Global, ha sido un honor tenerlo acá. No quería terminar el programa, sin embargo, sin hacer una mención a Enrique Sileri, ¿no?
Así
Enrique
es.
Sileri nos acompañó en todo este tiempo, ¿no? Fue una persona que apoyó mucho la difusión del informe final, ¿no? Apoyó mucho el trabajo de la comisión, yo he sido testigo de eso cuando trabajaba en Caritas, ¿no? Y antes incluso, entonces sí queríamos hacer, no sé si doctor quiere decir unas palabras sobre Enrique.
Sí, yo realmente he sentido mucho dolor al saber que falleció una persona que era no solo inteligente, sino que éticamente, pues, de una conducta intachable, comprometido con el país. Creo yo que pagó él personalmente muchas veces por su lucha por la libertad y por la democracia en momentos negros, oscuros de la vida peruana, y ha dejado a través de cada número de caretas y a través de la obra que realizó un ejemplo que creo debemos seguir. Y respecto de la Comisión de la Verdad y de aquello que ocurrió en Perú, él tenía un juicio lúcido y claro, sí, sobre cómo fueron las cosas.
Sí, la revista Caretas, además, bajo su dirección y bajo la dirección de su hijo Marco, también apoyó muchísimo la labor de la Comisión. Y creo que procuró evitar justamente ese mal, el sentido como un conservador, ¿no?
Exacto, exacto.
Muchas gracias, doctor Lerner. Gracias, amigos, por escucharnos una vez más en Tiempo Global. Volvemos la próxima semana con más novedades y temas interesantes para ustedes. Gracias.